Si necesitan una Biblia, por favor, levanten su mano. Wilson, bienvenido. Los hermanos en la internet, vayan a Marcos. Vamos a estar en el, estamos en el Evangelio de Marcos. Como saben, la serie, el Evangelio de Marcos. Levanten su mano si necesitan una Biblia. Vamos a estar en el capítulo 9. Vamos a terminar ese capítulo esta noche, versos 14 al 32. Marcos 9, 14 al 32. Nuestro título de hoy tiene, como lo van a ver, tiene una exclamación o una pregunta. Todo es posible. Puede ser con exclamación al principio o puede ser con pregunta. Todos hemos escuchado que no importa lo que creas, después que creas algo y tengas fe en ello, se cumplirá. ¿Han escuchado eso? Que les dice, no importa lo que creas, después que tengas fe, se cumplirá. Lo importante es que tú creas en algo. Solo ten mucha fe en esto, pero sabemos, nosotros sabemos mucho mejor que eso. Si dices que Jesús es el único camino, otros dicen que eso es muy estrecho, que no pueden creerlo. Yo tengo fe en esto, mi fe es poderosa, pero cuando sucede algo y esa fe desaparece o vienen las pruebas, encontramos que era una fe muchas veces autosuficiente, puesta en un lugar equivocado. Para los que conocemos la verdad, la palabra de Dios, sabemos que importa dónde pongamos nuestra fe. Es importante, tiene importancia donde cada uno de nosotros pongamos nuestra fe. Les quiero hacer unas preguntas para que vayan meditando en las palabras que vamos, en las enseñanzas que vamos a estudiar hoy, las Escrituras. ¿Tienes fe? ¿Confías en Jesús? Y todos decimos que sí, claro que sí. Pero cuando viene la prueba, viene las situaciones, ahí es que nosotros mismos nos decimos, ¿de verdad que tengo fe? ¿De verdad será posible? ¿Será todo posible con Dios? ¿Sabes que lo que crees tiene poder para hacer lo imposible? ¿Creen eso? Que lo que creemos tiene poder para hacer lo imposible. Creo que hoy vamos a ver esta historia. Jesús le dijo a los religiosos y al mundo que pensaban que la resurrección era una cosa imposible, lo tenemos en la pantalla y en sus notas, Mateo 22, 29 dice, Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. En otras palabras, Jesús le está diciendo, la realidad es que ustedes no confían en mí. Como no me conocen, no pueden confiar en mí. Cada persona, Dios le ha dado una medida de fe, dice la palabra. Aunque ellos dicen, no, yo no tengo fe, yo no creo en Dios, Dios le ha dado una medida de fe. Las personas van a creer en algo. Muchos creen en cosas que no son seguras, como lo sabemos, que no tienen firmeza o fundación. Otros creen, muchas veces tienen sus propias ideas de cómo deben ser las cosas o cómo debe ser Dios o que su propio Dios. Sabemos todas estas cosas porque lo vemos día a día en el mundo. Aprenderemos hoy que cómo fortalecer más nuestra fe en Jesús y confiar que todo es posible para nuestro Señor. Todas las cosas son posibles para nuestro Señor. Primer punto esta noche es, cuando tienes fe en Jesús, ella te moverá a creer que todo es posible y tu fe crecerá más. Y esto lo sabemos, no le estoy diciendo cosas nuevas, pero cosas buenas que recordemos, porque cuando vienen situaciones difíciles en nuestras vidas, situaciones que shake, dice que mueve la fundación de nuestras vidas, de verdad que ahí es que nosotros decimos, de verdad, ¿será todo posible con Dios? ¿Será posible que la fe que yo tengo en Dios de verdad me llevará? Mira, hermanos, sí lo hará. Y hoy vamos a aprender de eso. So, otra vez, nuestro título, pero lo pongo un poco diferente. Todo es posible. Decimos, todo es posible. O, ¿será todo posible? O, todo es posible en verdad. So, vamos a ver. Al principio, como les dije, todo es posible, con exclamación. Pero siendo sincero, hay ocasiones que ponemos un límite a esa declaración, como si fuera una pregunta en nuestro corazón y decimos, ¿pero será posible? Eso es lo que vamos a ver. Desde Génesis hasta el día de hoy, sabemos que Dios hace lo imposible. ¿Okay? So, están en Marcos 9, vamos al verso 14. Estoy allí. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Verso 15. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos? Preguntó. Verso 17. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos. Cruje los dientes y se queda rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo lograron. Hacemos una pausa. Jesús llega y encuentra una multitud de dudas, frustración y desesperación. ¿Con qué se encontró Jesús otra vez? Él halló escribas, los religiosos, que discutían con otros. Había un padre distraído, un muchacho endemoniado y unos discípulos derrotados. La pregunta es, ¿qué hará con todos ellos? Que vamos a ver esta noche. ¿Qué hará con todos ellos? ¿Qué podemos aprender de estas escrituras? Vamos a ver el verso 16 otra vez. ¿Qué están discutiendo con ellos? Preguntó él. ¿Qué discutían? Vamos a meditar, vamos a pensar en unos momentos qué discutían ellos. Los escribas de seguro condenaban a los discípulos porque no podían ayudar al niño. En realidad no se piensa que era un niño. En esos momentos se piensa que ya era un hombre. A pesar de seguro que ellos mismos no pudieron expulsar el demonio. Los discípulos se sentían inadecuados. El padre se sentía vencido. La multitud tal vez estaba dudando en el poder de Dios para vencer las dificultades. O el enemigo. Bueno, él era enemigo. Se supone que todos estos fueran líderes espirituales. Pero Jesús se encuentra con toda esta situación en la multitud. Ahora, Jesús entra y les pregunta, ¿qué discuten? Jesús sabía lo que le estaba pasando. Él no sabía. Él quería que ellos se dieran cuenta de la situación. Ahora, solo quería que ellos se dieran cuenta que faltaba era fe, perseverancia y otras cosas que vamos a leer. Miren otra vez el verso 17. Miren cómo le dice el hombre a Jesús. Maestro o rabbi, respondió un hombre de entre la multitud. Te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Se lo tenía encadenado, vamos a decirlo así. Y lo oprimía completamente. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo lograron. Si vamos a pensar, esta situación es una imposible para los hombres. Si vemos situaciones así el día de hoy, yo creo que en nuestros países nosotros vemos eso más común o lo identificamos más fácil, voy a ser sincero. Muchas veces aquí en nuestro país donde vivimos, muchas veces ven estas cosas y la gente dice, no, es que esto es una persona que está enferma. Sí está enferma, pero muchas veces es algo más. No es una enfermedad física, muchas veces es una posesión demónica, una cosa espiritual, porque la batalla espiritual es real, hermanos. Créanme, ustedes lo saben. Mira el verso 19, lo que Jesús les contesta. Y son palabras fuertes. Algunas veces la gente se molesta porque Jesús hablaba palabras fuertes. Mira lo que les dice, generación incrédula. Hay exclamación. Eso no fue que le dijo, generación incrédula. No le dijo, generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Próximo punto, nuestra falta de fe detiene nuestro avance y victorias espirituales. Nuestra falta de fe detiene nuestro avance y victorias espirituales. Eso es lo que estamos bien, vamos a ver aquí. Muchas veces pensamos, no, nuestra fe es importante. Nuestra fe tiene un valor. No, muchas veces, por eso la fe, vamos a leer que la fe mueve montañas. La fe nos cambia a nosotros. Por fe somos salvos, mediante la gracia. ¿Entiendes? No, somos salvos por la gracia, mediante la fe. Es así, somos así. Imagínate el poder en realidad que tiene la fe. Muchas veces no entendemos la magnitud de ello. De una manera, también le permite al enemigo quedarse y atacar nuestras vidas aún más tiempo. Cuando no tenemos fe, como que le permite al enemigo quedarse y atacar nuestras vidas aún más tiempo. O sea, nuestra fe tiene que ser, la Biblia dice que nuestra fe debe ser pura. Y que pongamos nuestra fe en Jesús, que es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Jesús los reprende por no usar la fe que estaba a su alcance. Incluso, tal vez, porque por la autoridad que les había dado fue puesta en duda. Sabemos que Jesús ya le había dado la autoridad a ellos para expulsar demonios. Pero aquí también les faltaba un elemento importante y vamos a ver cuál es. Vamos al verso 20 y 21. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. Jesús le pregunta, mira la 21, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre. Desde que era un niño, contestó. Muchos creen que ya este no era un niño, que ya era un joven o era un hombre, porque dice, le está diciendo desde que era niño, no era un niño en ese momento. Así que lo que les quiero decir es que esto estaba sufriendo, ya había, imagínate que el padre había orado, el padre fue puesto a prueba, la fe de él ya estaba siendo estirada, pero Dios no se había olvidado de él. Yo creo que muchas veces oramos para que situaciones se resuelvan y muchas veces nos rendimos o pensamos que Dios no está escuchando, pero Dios sí que escucha nuestras oraciones. Claro, si hay pecado en nuestras vidas no confesado, Dios no escucha nuestras oraciones, porque lo primero que quiere Dios es que nuestra relación con Él, la coinonía con Él, esté completamente abierta. No puede haber nada que obstruya eso, pero si has orado y has buscado al Señor y Dios se está tardando, es porque hay un propósito. No sé cuál, Dios lo sabe, pero nosotros ya que llevamos tiempo, la mayoría de todos aquí somos cristianos maduros, entendemos esto. Y tal vez las palabras que le estoy diciendo hoy, Ramón, yo sé esto, pero no lo estamos aplicando. Estamos diciendo, todo es posible o todo es posible, ¿me entiendes? Todo es posible es, Señor, todo es posible. Sí, aunque tengo momentos de debilidad, momentos de duda, yo voy a decir, espérate, tengo momentos de duda, pero déjame parar y déjame orar. Déjame recordarme que Dios, como le dije el domingo, si Dios lo hizo una vez, Dios lo volverá a hacer cuando Él se crea y cuando Él sepa que es adecuado y cuando muchas veces nosotros estemos preparados, porque muchas veces es que no estamos preparados para recibir el milagro. No podemos con la bendición, porque la bendición muchas veces se puede convertir en una maldición para nosotros, porque no podemos, no tenemos esa madurez. Entonces Dios quiere, ¿sabes qué? Todo es posible, pero confía en mí. La fe del Padre había sido puesta a prueba otra vez. Pero Dios no se había olvidado de él. De seguro que sus oraciones fueron escuchadas, pero otra vez no era el tiempo. Y Dios quería que otros, otra cosa es que Dios quería que otros vieran a Jesús en acción. Yo pienso, y le estoy dando solo una meditación, pero piensen en eso. Muchas veces nuestra fe necesita tiempo. ¿Cuántos entienden eso? Muchas veces nuestra fe necesita tiempo. Dios tiene que, dice que la fe, que más valiosa que el oro, tiene que ser pasada por fuego. Y eso, los momentos de fuego son los momentos que yo creo que son más difíciles para nosotros, pero son los más necesarios para nuestras vidas. Después cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta, ¿sabes qué? Era necesario, me dolió, pero era necesario. Me dolió lo que pasó, me dolió lo que dijeron, me dolió lo que esta situación, pero era necesario. Dios nunca, yo he aprendido que Dios nunca se equivoca, aunque sea bien difícil. Es tiempo para crecer, tiempo para fortalecerse y luego para ponernos a prueba. Ahora, ¿qué hacemos cuando Dios se tarda? ¿Nos rendimos o perseveramos más? ¿Nuestra fe flaquea o pedimos su ayuda? ¿Qué hacemos? Muchas veces culpamos a Dios, muchas veces. Personas que culpan a Dios, pero ¿por qué Dios dejó que pasara eso? Hay una guerra espiritual, hermanos. Y esto lo estamos leyendo ahí, hay una guerra espiritual. Todos estamos en una guerra espiritual. Estamos en un ataque. Hay una guerra espiritual. La hay, es real. Y más en los últimos días se va a intensificar. Pero Salmo 18, 1 al 2. ¿Cuánto te amo, Señor? Oh Jehová, en otras versiones. fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, la roca que me en que me refugio. Él es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Aleluya. Dios está con nosotros, hermano. No tengo duda de eso. El Padre le dijo, el verso 22, otra vez, muchas veces lo echa al fuego y al agua para matarlo. Mira, imagínate este padre ahí. Hay una cosa, muchas veces nos pueden tocar muchas cosas, un ataque. Nosotros, yo pienso que muchas veces cuando yo le digo, veía a mis hijos sufriendo, a los hijos, porque tengo cinco hijos, yo decía, Señor, dame la prueba a mí. O a mi esposa, dame esa prueba a mí. No se la deja a ellos. Pero imagínate el dolor de este padre al ver a su hijo de esa manera y él no podía hacer nada. Tal vez no podía hacer nada, pero podía orar, podía pedirle a Dios. Pero es difícil cuando nos toca a nuestra familia, ¿verdad? Cuando nos toca a nuestros hijos. Muy difícil. Pero Dios se identifica con nosotros. Eso vamos a leer otra vez. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, le dice a Jesús, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Amén. Y el hombre respondió, sí creo. Exclamó de inmediato, me gustó eso. Exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi falta de fe. Está diciéndole, Señor, ayuda mi falta de fe, mi poca fe. Sí quiero que suceda, pero necesito tu ayuda. Esta es una humildad total, una sinceridad. Eso es lo que quiere Dios, que vayamos donde Él, vayamos con sinceridad. Dios puede trabajar con una persona que es sincera y que es humilde. O sea, que no piensa que se lo sepa todo, o que piensa, mira, como ya una vez pasó yo. No, Dios puede trabajar con una persona así. Así es que puede trabajar Dios. Así es que puede trabajar el alfarero con el barro. No puede trabajar con un barro, una vasija que se crea que no, yo quiero ser esto nada más, no puedo ser. Dios te tiene que moldear, nos tiene que seguir moldeando hasta que Jesucristo venga por nosotros. ¿Será posible para Dios? Mira lo que dice Mateo 19:26. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolo fijamente a los hombres. Imagínate Jesús mirándote a los ojos. Yo siempre me recuerdo de en Apocalipsis, cuando dice que tiene los ojos como llamas de fuego. Imagínate Jesús mirándote a los ojos, diciéndote eso. Mirándole a los ojos fijamente, mas para Dios todo es ¿qué? Con energía. Posible, amén. Estamos ahí. Escúcheme. Desde Génesis hasta el día de hoy, Jesús continúa haciendo lo imposible. Adán y Eva, la creación fue una cosa imposible. Noé hizo ese arca, fue una cosa imposible. Nunca había llovido, imposible. Abraham tuvo un hijo a los 100 años y Sara tenía 90 años. Dios hace lo imposible. Moisés a los 80 años, Dios lo usó. Anoche estábamos hablando de eso en la clase y lo usó para llevar las 40 plagas a Egipto. Abre el Mar Rojo usando a Moisés. La provisión del pueblo, la protección y la bendición del pueblo. Todos fueron cosas imposibles y Dios las hizo. Las murallas de Jericó se cayeron. Es imposible eso, si lo vienes a pensar. El milagro del niño que había muerto y el profeta lo resucitó. El ejército del cielo, Eliseo le dice a su siervo, los que están con nosotros, escúcheme, porque estamos en una batalla, en un ataque espiritual. Los que están con nosotros son más que el ejército que hay allá afuera. Todos los que están con nosotros son más. El burro de Balaam que habló. Jonás y un pez gigante. Imposible, una cosa imposible. El nacimiento de Jesús por medio de una virgen, el Espíritu Santo. Es una cosa imposible. ¿Y qué de los milagros que Jesús hizo? Agua convertida en vino. Multiplicación de peces y pan, sanando a los enfermos, leprosos, perdonando los pecados, perdonando a la mujer adúltera. levantando los muertos, muriendo en la cruz y después resucitando, venciendo el poder de Satanás y la muerte, hermano. Todas las cosas son imposibles para Dios. Son posibles para Dios, perdón. ¿Y qué de los discípulos? Que hicieron muchos milagros por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué de Pablo? ¿De verdad que habrá algo imposible para Dios? No. Todas las cosas son posibles. Todas las cosas son posibles. Dios quiere hacer lo imposible en nosotros, en nuestras vidas. Dios quiere hacer lo imposible. El hijo pródigo, Dios quiere hacer lo imposible. Trabajo que no aparece, Dios quiere hacer lo imposible. La enfermedad, Dios quiere hacer lo imposible. La persona que está rebelde, que no quiere, lo imposible. El matrimonio que necesita ser restaurado, Dios lo puede hacer. La persona que necesita ser cambiada, Dios lo puede hacer. La actitud, Dios la puede cambiar. El que dice que nunca va a ser salvo, Dios lo puede hacer. Nada es imposible para Dios. Se toma su tiempo y Él sabe mejor que nosotros. Amén. Escriban esto. Yo tengo la fe y Dios hace lo imposible posible. Yo tengo la fe, nosotros tenemos la fe, léanlo conmigo. Yo tengo la fe y Dios hace lo imposible posible. Lo creemos. Yo tengo la fe. Eso es lo que Dios pide. El Señor pide que tengamos fe, como un granito de mostaza. Y le diremos a esa montaña, muévete, y la montaña se moverá. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y te responderé, y te haré conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Clama a mí y te responderé, que te haré conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Dios quiere que nuestra fe nos lleve, hermano, más allá, de verdad. Dios quiere que la fe de nosotros el día de hoy, nuestra fe que tengamos, esa fe crezca y nos lleve más allá, más allá. Pero nosotros muchas veces tratamos de hacer todas nuestras fuerzas. A mí una historia que le conté hace mucho tiempo, de un padre que le dice a un niño que moviera una roca gigante. Y el padre dice, mueve esa roca. Y el niño va para allá y ve la roca bien grande. No, yo no puedo, no, dale. Usa toda su fuerza y el nene empuja la roca y la roca está ahí, no se mueve la roca y él sigue. No, estás usando toda tu fuerza. Y el nene ahí no puede y no la movía y volvía para atrás. No, papá, no puedo. No, vuelve, dale. Estás usando toda la fuerza y seguía y tuvo un rato y estuvo horas y seguía empujando la piedra y el niño en el momento dice, no puedo más. Y eso sí, no ¿estás seguro que estás usando toda tu fuerza? Y le dice, sí, no, hijo, no estás usando toda tu fuerza, porque mi fuerza es tu fuerza. Y eso muchas veces lo que hacemos. La fuerza viene de Jesús, viene del Padre, no viene de nosotros. Muchas veces lo tratamos de hacer en nuestra fuerza y Dios está diciendo, no, mis fuerzas son tus fuerzas, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Eso es lo que está diciendo el Señor. No es nuestra fe, es la fe en Él, la fuerza de la fe que viene en Él. Próximo punto. Tengo fe en Jesús debe tener siempre signos de exclamación al principio y al final, no signos de pregunta. Cuando veas eso, no, Señor, lo puede hacer. Con gozo, con exclamación. Hay llanto en la noche, pero en la mañana hay gozo. Hay llanto en la noche. Señor, tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer, Señor. Yo lo sé. Confío en ti. ¿Cuál es el propósito de la fe? Estaba pensando en esto, meditando. ¿Cuál es el propósito de la fe? En realidad es para ponernos en relación con Dios. Ese es el propósito de la fe. La fe es para ponernos en relación con nuestro Dios. La fe no es una manera en que la voluntad del hombre se hace en la tierra. Es la manera en que la voluntad de Dios se hace en el cielo. La fe no es algo que se utiliza para controlar a Dios. Mucha gente piensa eso. Si yo voy a fe y Dios va a hacer lo que... No. La fe es donde Dios te usa a ti. La fe es donde Dios te usa a ti. No es para usar a Dios. No es que vamos a pedir, como decimos siempre, y Dios nos va a dar una... Vamos a salir y en el carro va a haber una maleta con $10,000. No, si le pasa a alguien, me avisan. Pero no es así, hermano. es cuando Dios te usa a ti. La fe dice, por la fe dices, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, que no se hagan mis deseos sino los tuyos. La fe es solo para el uso oficial. Me gustó eso. Eso me salió en el devocional esta mañana. La fe es solo para el uso oficial. Oficial del reino de Dios, en realidad. Porque la fe, si pones fe en las cosas pasajeras, esas cosas se van a, mohosa, decía la palabra de Dios, se van a dañar. Pero cuando usan la fe para lo oficial, para lo de Dios, es muy diferente. Cambia nuestras vidas y cambia la vida de otras personas. Él quiere que se haga la voluntad en la tierra. Y por eso la fe la usamos oficialmente, vamos a decirlo así. Es para el reino, para que el reino de Dios se extienda. Próximo punto, lo tienen en sus notas, dice, la fe no es algo frágil. Pensamos que la fe es algo frágil, ¿no? ¿Para qué? Para que la tratemos con delicadeza, sino es algo fuerte que debemos exponer para que todos puedan verla. Piensen en eso, la fe no es frágil. Y eso es una canción que no me acordaba, Our Faith is Not Fragile, decía la canción, no me acuerdo del título, pero no es una cosa frágil, es una cosa poderosa, porque por la fe somos salvos. Por fe, el padre de la fe siguió a Dios, sin saber, Abraham, exactamente, amén, sin saber para dónde iba. La padre de la fe, vivimos por fe y no por vista, dice la palabra de Dios también. So, esa fe Dios quiere que la pongamos en acción, que la ejercitemos, es un músculo, la Biblia dice que es un músculo y lo tenemos que ejercitar. Ese gimnasio, les voy a decir algo, nunca va a parar. El entrenador nunca va a dejar de entrenarlo. Las repeticiones van a venir constantemente. Tú puedes no ir al gym, no puedes correr a hacer ejercicio, pero el entrenador Jesús te va a pasar por ahí. Siempre te va a estar entrenando hasta que llegues al cielo. Eso te lo voy a decir, que te unas al gimnasio y no te quedes quieto. Únete al gimnasio. Únete al gimnasio. El Señor va a poner esa fe, te va por él. Vivimos por fe y no por vista. Ya mañana todo el mundo se apunta en el gimnasio. Aleluya. Amén. Si tienen un gimnasio, pues saben que me tienen que dar una comisión. Es bromeando. Vamos allá. Verso 25. Al ver que Jesús no se agolpaba, al ver Jesús que se golpeaba mucha gente, al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, que se reunían, reprendió al espíritu maligno, espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. Wow. Jesús no tuvo ninguna dificultad para lidiar con el demonio, aunque cuando el demonio realizó su demostración final, fue una fuerza terrible. Jesús tenía más poder y fe. Escúchame. Sí, Jesús operó en fe. Muchas veces pensamos, Jesús operó lleno del Espíritu Santo, pero Jesús operó en fe en el Padre. ¿Por qué? Porque conocía a Dios. Por eso la fe, como les dije, ¿cuál es el propósito de la fe? Es para ponernos en relación con Dios. So, Jesús operó en fe y tú y yo podemos operar de la misma manera. Jesús tenía fe como nosotros debemos hacerlo para ver las cosas imposibles. Es decir, esta era una clase especial de espíritu maligno. Como hay rangos de ángeles en el cielo, también hay diferentes tipos de espíritus malignos y son reales, hermanos. Por eso muchas veces no debemos jugar ni le damos cabida a esas cosas. Cosas malignas, cosas oscuras, hechicería, entretenernos, porque el enemigo es bien astuto. Él se mete por ahí y nos dice, esto está bien, pero no está bien. So, tengamos cuidado con eso. La palabra de Dios nos dice que hay una batalla real y espiritual sucediendo a nuestro alrededor. La pregunta es, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos? Primero vamos a leer este verso. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las religiones celestiales. ¿Cómo nos preparamos? Okay, si tienen la Biblia de allí, vayan a la página 1096 y 1097. Si no, vayan a Efesios, viendo Efesios 6. Vayan a Efesios 6. Vamos a leerle un poco de la armadura de Dios. Efesios 6. Si no, en las Biblias que tenemos aquí, en la página 1096 y 1097. Efesios 6, mira lo que nos dice Pablo. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Voy a brincar en el verso 13. Déjame leer el 12 también, perdón. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase en toda la armadura de Dios para que cuando llegue, no es que tal vez, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin, ¿con qué? Con firmeza, verso 14. Manténgase que firmes, otra vez, firmes. Otras versiones dice firmes en la fe o fe, con fe, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, ¿qué dice? Tomen el escudo de qué? De la fe. Por el cual, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas de qué? Hermano, la batalla es real. La batalla. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos estamos poniendo la armadura todos los días? Yo me recuerdo eso esta tarde. Salomón, ¿te estás poniendo la armadura todos los días? Que no te cojas desprevenido. Verso 26. El espíritu dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, violentamente el muchacho, perdón, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero, me encanta, hay otro milagro ahí, pero Jesús va a hacer lo imposible. Otra vez, pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó y el muchacho, ¡buf! ¡Wow! Se puso de pie. No, eso no es una cosa increíble, hermano, claro que sí. Verso 28, cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús le va a dar la respuesta, pero primero quiero compartir algunas prácticas que podemos hacer para vencer la oposición, las pruebas y los retos en la vida, además de la armadura de Dios. Pero estas son cosas prácticas que muchas veces nos olvidamos. Van a la pantalla. Cuando nuestra fe es débil, debemos perseverar y orar más. Señor, dame, eso es lo que hizo el Padre, Señor, dame fe. Debemos citar versículos bíblicos en voz alta. ¿Sabe que el enemigo odia eso? Olvídate que parezcamos locos en la casa. Señor, yo sé que tu palabra dice que yo no estoy solo, que tú no me has abandonado, Señor. Tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo de Jesús. Tu palabra dice que tú me perdonas. Tu palabra dice que la sangre de Jesús, que he sido perdonado. Tu palabra dice que el hijo pródigo va a regresar. Tu palabra dice que tú eres mi proveedor, mi sanador, mi protector, mi escudo. ¿Tienes cosas así? Mi fortaleza, aleluya. Claro que sí. Pedir a otros que nos ayuden a orar por nuestras situaciones. Veamos un hermano, le hice un texto. Mira, este hermano Luis ora por mí, el hermano José ora por mí, el hermano Edwin, Héctor, todo. Ora, mándale un texto. Mira, oren por mí. Tenemos un grupo de oración, no sé si saben. Hace tiempo que no lo digo. Tenemos un grupo de oración, un Messenger que ponemos las peticiones. Cuando ustedes me las mandan muchas veces, yo las veo aquí, yo las pongo ahí. Un grupo de personas de muchos países que oran. La oración trabaja. ¿Ok? Amén. Orar juntos. Otra vez venir a orar juntos. Cogernos de la mano y orar juntos un momentito. Vamos a orar juntos. ¿Está pasando esto? Mira, orar. Y esto es una nota para el domingo que la voy a repetir otra vez. Orar tiene mucho más poder que nuestras palabras. Muchas veces queremos decir cosas que son buenas, no es que son malas, escúchame. Pero orar tiene mucho más poder que nuestras palabras, nuestra sabiduría y nuestro entendimiento. Porque orar invita a Dios a que trabaje en la situación cuando nosotros no sabemos qué hacer. Orar trabaja. Oren más. Nunca, nadie aquí ninguno de nosotros, ninguno aquí, ni Pastor Dave que me lo dice, podría orar menos. Nadie, lo que quiero decir en realidad es que nadie ha llegado al límite de la oración, de ser un orador perfecto, un guerrero de oración. Pero podemos ser cada día más y más y más. Próximo, alabar y adorar también podemos hacer cuando nuestra fe es débil. Y recordar que si Dios lo hizo ayer, lo haría hoy, ¿qué? También. Si Dios lo hizo ayer, es el mismo Dios. Dios no ha cambiado. Malaquías 3:6 dice, yo el Señor no cambio. ¿Amén? Seguimos. Iglesia, Dios nos invita a entrar a su trono cuando estamos orando, a entrar a su presencia, a conversar con Él las cosas más difíciles y más grandes que nos están causando dolor, detienen y nos pesan. Eso es lo que el Señor nos invita. Cuando estamos ahí, Dios está invitándonos a Él. Mira, este trono está abierto, ustedes pueden entrar. Es un trono de gracia, es un trono de misericordia. Trae esas cosas al trono de Dios. Dios quiere que traiga las cosas a sus pies. Nada cosa es demasiado insignificante, pequeña o grande para que Dios no lo pueda hacer. Sabemos que cuando no oramos, ¿qué sucede con las cosas pequeñas? ¿Qué pasa? Se vuelven grandes, ¿verdad? ¿Por qué fue? Porque no lo oramos. Y Dios quiere que le traigamos todas las cosas a Él. Y mira lo que Jesús le contesta en el verso 29. Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. En otras versiones dicen, ¿con oración y qué? Y ayuno, respondió Jesús. Ahora, Jesús le decía que, aunque tenían la autoridad, escuchen, porque le había dado autoridad antes. Si buscas también en Mateo, en Lucas, ves esta historia, Mateo, Lucas, sí, ves esta historia y te das cuenta de que ya Jesús le había dado autoridad. Pero, en este momento, aunque tenía autoridad y el conocimiento y el deseo y la voluntad, había que practicar algo más, la oración, la ayuna. Hay que practicar más la ayuna. Mira, la oración y el ayuno invita al Espíritu Santo a manifestarse de una manera sobrenatural y poderosa. El ayuno invita al Espíritu Santo porque vamos fluyendo. Cuando nos privamos de las cosas que nos gustan y decimos, Señor, yo me voy a separar para que tú de verdad trabajes por medio de mí. Entonces, ¿qué haces? Estás invitando al Espíritu Santo a que se manifieste más en la iglesia, en tu vida, en la situación. Ahora, próxima. La oración, el ayuno, también expulsa las fuerzas demoníacas y sus obras en nuestras vidas. ¿Eh? Invita y expulsa. El ayuno, tenemos que ayunar más. Tuvimos una semana de ayuno. Sí, difícil. Pero si lo hacemos, un ayuno, una comida. ¿Cómo puedes ayunar? Puedes ayunar una comida. Y esa comida, cuando estés haciendo el ayuno, no es que te quedes, ah, me voy a ayunar, voy a caminar, y voy a tomar mucha agua para que no me dé hambre. No. Te alimentas con la palabra de Dios. Sustituyes esa comida. Claro, siempre es bueno que consulten con su doctor. ¿Okay? Bien importante, no vaya a quedar a ayunar, le da un desmayo y después me llamen a mí. ¿Ok? No, porque te digo, no, que ayuné y me sentía bien mal. Yo digo, bueno, pero hay diferentes tipos de ayuno. Está el ayuno de Daniel, sabemos, Daniel, los vegetales son muy buenos para nosotros, el brócoli, los espárragos, yo sé que a muchos no les gustan. El arroz y habichuelas no son vegetales. Yo creo que sí, el arroz, ¿verdad? El arroz son vegetales, ¿verdad? No, creo que no. Yo decía a mi esposa que son vegetales. Yo, es una broma. Pero nada, no hemos reído mucho, no me he reído mucho en estos días. Ok, perdón. Vamos allá. Muchos diferentes de ayuno. Verso 30. Dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarían a los 3 días y de muerto resucitará. Él estaba diciendo que Dios iba a hacer otra vez algo. Dios iba a hacer algo imposible. Piensen en eso. El Hijo del Hombre va a ser entregado a manos de los hombres. Lo matarán a los 3 días de muerto resucitará. Voy a hacer algo imposible. Y era la obra más increíble que Jesús iba a hacer. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y tenían miedo de preguntarle. Déjame hacerte una pregunta esta noche. ¿Cómo está tu fe? ¿Dónde está el nivel de tu fe? Yo no sé ustedes, pero la mía ha sido movida grandemente en estos días. ¿Dónde está nuestra fe? Dios quiere que nuestro nivel de fe siga adelante. Dios quiere que cuando tratemos de mover las rocas, los problemas, en realidad invitemos al Padre porque Él tiene más fuerza que nosotros. No les dije que al terminar la historia, Él les dijo, ok, mi fuerza es tu fuerza, y el Padre fue a ayudar al Hijo y movieron la roca. Y eso es lo que nos invita a Dios. Estás orando, estás ayunando, no sabes cómo. Dile a Dios, busca ayuda, dice el Señor. Hay unas situaciones, tal vez una situación en tu vida que veas imposible, o una persona que estás orando, ora, con un día o dos días. Si lo haces con el motivo correcto y lo haces como Dios quiere, Dios va a romper esa barrera. Dios lo ha hecho, yo lo he visto en mi vida, en la vida de otras personas que me han dicho, estuve orando, estuve ayunando y orando unos días y mira, sucedió. No era como yo quería, pero sucedió. Ayunar es invitar a Jesús más a tu vida. ¿Hay algo en tu vida que impida que Jesús entre completamente? ¿Habrá algo en nuestras vidas que habrá que Jesús entre completamente y nos ayude? Hay momentos que hay temporadas en nuestras vidas que nos quedamos como estancados. ¿No les ha pasado eso? O sea, como que estás ahí, como estás con el Señor, pero todavía como que sientes como que... No estoy hablando que cuando oras como que el techo no pasa en las oraciones, porque hay algo que no podemos explicar. Estoy hablando como que tu fe se queda ahí. Es cuando tú oras muchas veces, hay veces que yo siento como que el techo no como que no llegan al cielo porque hay algo ahí. Muchas veces opresión espiritual o hay un pecado o algo que uno no ve. Eso son cosas así. Pero si tu fe está estancada y como no has crecido en los últimos 3, 6 meses o años, mira, ayuna. Esas cosas, ayuda, Señor. El ayuno te va a mostrar ahí algo, te va a privar de algo físico y otras cosas que hace, te muestra algo espiritual. Te lleva a un realm, a un campo espiritual que muchas veces no hemos hecho. Otra vez les digo, hablen con el doctor, verifiquen, miren a ver cómo lo pueden hacer. Pero bien, Jesús dice en Mateo que él es cuando ustedes ayunen. ¿Entiendes? Él esperaba que la iglesia fuera una iglesia no solamente de oración, pero una iglesia de ayuno. Y un día, un de estos, ahí tal vez otra, ayuno. Hay mucha más. La gente hace diferentes cosas, el Espíritu Santo te va a guiar, pero el ayuno es bueno. Dios va a hacer algo diferente. Hay algo en tu vida que necesita ser removido. Invita al Señor que remueva esas cosas por medio del ayuno, por medio de la fe. Ahora vamos a hacer algo, tenemos tiempo, termino un poco temprano y tengo un verso más, pero quiero hacer esto por un momento. Quiero que me pongan una canción, vamos a ver las luces, que se llama Sucederá. Porque Dios lo va a hacer, hermanos. Y en ese tiempo que estamos ahí con esa canción, escuchando esa canción, no la vamos a poner completa, algunos 4 minutitos, Aida. Pero mientras la escuchan, cierren, mediten ahí, se pueden arrodillar y escuchar las palabras y saber que Dios lo va a hacer, hermano. Amén. 4 minutitos, yo regreso y termino el mensaje de hoy, ¿ok?